Antes de iniciar el estudio bíblico, vamos a cerciorarnos que estamos en comunión con Dios para poder digerir y almacenar esta información espiritual, y le damos inicio a la clase. Amado Padre, en conjunto te damos las gracias de nuevo por este privilegio que nos das de permitirnos atesorar tu palabra en nuestros corazones. Pedimos que esa información quede grabada en nuestros corazones para poder hacer uso de ella posteriormente. Para la gloria y la honra de nuestro Señor Jesucristo te lo pedimos. Amén. Seguimos en el estudio del libro de Apocalipsis 5:11 y hemos entrado a este asunto de la destrucción de Babilonia, que es este sistema, un sistema completo que ha sido ensamblado por Satanás para engañar al mundo entero. Y claro, este sistema utiliza la mayor cantidad de verdad posible. Este sistema puede utilizar 99%, 99.9% de verdad, o sea, de la Biblia, para engañar. Pero te pone un poquitito de mentira y todo es mentira. ¿Se dan cuenta? O sea que tenemos que tener mucho cuidado. Y cuando les pongo esto, cuando llega a este nivel, está haciendo un ataque a un creyente maduro. Muy interesante, yo he visto creyentes maduros que se separan de la palabra de Dios por el ataque que hace Satanás con la mentira, presentando una gran porción de verdad, pero una porción de la verdad la tergiversa y la persona cae en la trampa y ahí se va. Veamos pues algunos de los detalles del pasaje 14:12, porque este dice: ¿cómo has caído del cielo, oh lucero de la mañana? Helel ben Sahar, que es el nombre de Satanás, hijo de la aurora. Ben Sahal es hijo de la aurora, o sea, de la mañana, cuando sale el sol. Has sido derribado por tierra, tú que debilitabas las naciones. Tú que debilitabas las naciones. Lo que vamos a hacer es que vamos a ver esto con el ánimo de que nos demos cuenta de que es Satanás. Aquí está hablando de Ben al-Sahar, que es el hijo de la mañana, que es el lucero resplandeciente, que es el querubín ungido. Cuando hablamos de querubín ungido, estamos hablando del Mesías, querubín Mesías, o sea que tenía una posición tan exaltada que era impresionante, pero aún así cae. ¿Cómo cae Adán? Adán era inteligentísimo, Adán es uno de los hombres más inteligentes que ha pisado la faz de la tierra, y cayó, ¿me dan cuenta? ¿Y cómo lo hizo? Pues engañando a la mujer con esto. Sí, con el bien, pero le engaña, pues le engaña a la manera sutil que él tiene. Entonces veamos algunos de los detalles del pasaje. La palabra en hebreo Helel ben Sahar, que significa refulgiente, hijo de la mañana, la frase completa se utiliza solo una vez y ocurre aquí en este versículo. Una vez en la escritura nada más, este nombre. Tampoco se encuentra en la literatura extrabíblica. No se encuentra este nombre en ninguno de los pergaminos que existían en el pasado. O sea, no, nunca se ha encontrado. El significado de Helel es un poquito inseguro en lo que concierne pues a su origen. Algunos lo han tratado de vincular con alguna deidad pagana, que es lo que ocurre normalmente. Recuérdense que no solamente existían los pergaminos cristianos, o los pergaminos, no eran cristianos en esa época, sino los pergaminos de la antigüedad de Israel, pero a la misma vez, por ejemplo, el imperio griego estaba forjado, estaban forjándose muy fuertemente los chinos también con su sistema de maoísmo. O sea que han habido personas que han perseguido, en su curiosidad por saber más cosas, han perseguido esta clase de pensamientos y han escrito. Claro, está, la mayor parte de los escritos no se encuentran porque no había ninguna clase de material que se pudiera mantener con el tiempo. Pero lo que tratan de hacer es vincularlo con una deidad pagana. La palabra Helel se ha utilizado en el libro de Job y en las secciones poéticas de la Biblia. Y recuerden que en la poesía las palabras se utilizan de una manera más expresiva, y en Job es utilizada para describir el brillo del sol. O sea, la palabra completa que les menciono, la frase, Helel ben Sahar, hijo de la mañana. O sea, tienes Helel ben Sahar, tres palabras. Juntas no se encuentran en ningún lugar excepto por este versículo. Se encuentran separadas. Helel, por ejemplo, se encuentran en Job 29:3, 31:26, y describen el brillo del sol. Lucero refulgente de la mañana, eso, ese es Helel. Y la idea principal de esta palabra es el brillo, el brillante. Ustedes han oído hablar, por ejemplo, en el día de hoy, ese hombre es brillante. No se está hablando de que da fulgores, así que es una batería o una luz, ¿verdad? Que anda caminando y va brillando, ¿no? Sino, ¿se refiere a qué? A la inteligencia, sí.
¿Cuál es la diferencia del resplandor del lucero en la mañana al de miércoles? Porque también habla serán iluminados.
Es la iluminación, eso es los ojos de su corazón. Ok, ahí les va. Ahí. Está buena la pregunta. Primero te voy a poner esta palabra, Helel. Ben Sahar. Este es refulgiente, brillante. Se puede traducir de muchas maneras. Brillante, refulgente. Estos dos sinónimos de la palabra Helel. Una persona brillante, hoy en día, pues, recuerden que el vernáculo ha cambiado, pues, a través de los tiempos, pero siempre se ha entendido una persona brillante como una persona muy inteligente, es brillante, ese tipo, o refulgente tiene más la connotación de que brilla esplendor, pero en lo que es la luz física, ¿ok? Es refulgente su luz física. Cuando yo, por ejemplo, oigo la palabra refulgente, puedo pensar en el bronce bruñido. O sea, el bronce que está caliente al rojo vivo, o metal al rojo vivo, es refulgente del calor que tiene, va sacando, pues, y brilla. Cuando habla de que los ojos de su corazón sean iluminados, tiene la misma connotación de brillante, pero esta vez va a recibir la información de afuera para adentro. Ahora, en este caso, este hombre brillante sí tenía mucho conocimiento de Dios, porque él estaba con Dios. O sea que tenía palabra de Dios en su corazón. ¿De acuerdo? Tenía eso. ¿Cómo no iba a tener? Pero si es hecho de la mano de Dios, él ha visto toda la creación completa de Dios. Él se da cuenta de la maravilla de Dios. Pues era brillante. Cuando él nos dice a nosotros que los ojos de nuestro corazón sean iluminados, está hablando de la misma clase de información, pero no tergiversada como la tiene Satanás, sino limpia, luz brillante. No sé si eso conteste tu pregunta, pero tiene que ver con eso. Siempre utilizan brillante con la capacidad de poder pensar claramente y definir conceptos de una forma lúcida. Esa es otra palabra, lúcida. Lúcido. No es lucio, pero es parecido, ¿verdad? Lúcido, lúcida. O sea, que porque tiene la palabra luz dentro. Lucio tiene la palabra luz dentro. ¿Eh? Iluminado. Es otra palabra, iluminado. Iluminado. Todas esas palabras son sinónimos de esa palabra. Aquí lo que estamos viendo es que la idea principal es la palabra brillo, brillante. ¿En el sentido? ¿En cuál sentido? ¿De que brilla como una estrella? No. En el sentido de su inteligencia que tiene. Después la palabra Sahar ocurre en el Antiguo Testamento y es una palabra que se utiliza para describir a Dios. Entonces aquí tenemos esta palabra, sola se ve en ciertos lugares. Sahar es otra palabra y Ben sí se ve mucho porque Ben quiere decir ¿qué? Hijo. Ben quiere decir, se encuentra mucho en la Biblia, pero esta palabra sola y esta palabra sola se encuentran en diferentes lugares. Esta palabra Sahar ocurre en el Antiguo Testamento, es una palabra que se utiliza para describir a Dios. Esta palabra tiene aspectos astrales. Cuando les digo aspectos astrales, estoy hablando de los astros, de las estrellas y de otra clase de astros que existen, pues. Se refiere a una estrella y probablemente se refiere a la estrella matutina que nosotros conocemos como el planeta Venus hoy en día. Porque en la mañana, la estrella que brilla más no es una estrella, sino es el fulgor o la refulgencia del sol en esa estrella. Pero la palabra de Dios habla de estrellas, que cada estrella tiene su fulgor. Está hablando, en ese caso está hablando de las estrellas que emiten su propia luz y las que reflejan luz como la luna. La luna, para nosotros, como está tan cerca, pues vemos el fulgor de la luna, pero nosotros sabemos que la luna no emite luz, sino que refleja luz.
Ese es otro nombre de Dios, Sahar.
Sahar, sí, Sahar, que quiere decir brillante en el sentido de que tiene, pues, refiriéndose a la estrella matutina, o sea, que da mucha luz, que es la primera que da luz. O sea, que domina, la connotación principal es que domina sobre las demás, en fulgor, en brillantez. Y la idea de la relación entre este individuo y las estrellas sale en el versículo 13, el cual es el segundo yo seré. Él dijo, tuvo cinco yo seré como el Dios Altísimo, yo haré como esto, como el Dios Altísimo. Y aquí lo pueden ver. Porque tú dices en tu corazón, subiré, yo seré, subiré, cinco. Lo que pasa es que en el español está puesto con diferentes palabras, pero todas son yo seré, yo seré. Yo seré, que tiene que ver con en el hebreo, en la Septuaginta, es Eimi, el verbo ser o estar, Eimi. Todas cinco veces dice Eimi, yo seré, pero en el español está traducido como por subiré, entraré. ¿Te das cuenta? O sea que hay un poquito de diferencia en eso.
¿Mucha diferencia?
Sí, pero es que lo que sucede es que los traductores utilizan siempre algo diferente, pero es la misma palabra en la Septuaginta. Permíteme ponerte aquí la Septuaginta y te vas a dar cuenta. Le estoy dando dónde está utilizada la palabra Sahara, ocurre en el Antiguo Testamento, pues. Y la estrella matutina que nosotros conocemos es el planeta Venus, cuando asciende de la madrugada, que es el alto más brillante y que domina. Si ustedes salen en la mañana, a las 2, 3 de la mañana, se van a dar cuenta que hay una estrellota que domina y es, no es una estrella, sino Venus. Entonces se le conoce como esa estrella, pues. Sale en el versículo 13, en el segundo yo seré, que dice, porque tú dijiste que subiré al cielo y por encima de las estrellas de Dios y levantaré mi trono y me sentaré en el monte de la asamblea en el extremo. Esto es una alusión a que Lucifer, en particular, es el más alto y más brillante de todos. Cuando habla de alto, ¿qué viene a la mente de ustedes cuando es el más alto? ¿Ah? Hablando de Lucifer. El más grande, el más poderoso, ¿verdad? Y cuando habla de brillante, más inteligente. El gobernante más alto y el más brillante. A eso es lo que está hablando. El más exaltado de todos los ángeles, de manera que se le nombra Jehiel ben Sahar, el brillante hijo de la mañana. Ese es el título. Y después vemos, pues, otra cosa interesante, que la palabra Gadá, o Gada, que significa cortar en pedazos. Cuando dice derribado en la tierra, dice ha sido cortado en pedazos, en el hebreo. Cortado en pedazos. Describe cortar una mano, un brazo. A veces se refiere a cortar algo y removerlo completamente de su fuente de poder. Y eso se utiliza para aquí, para describir la remoción de esta criatura de su oficina de poder y de autoridad. Era el más grande, es cortado de esa oficina, ya él no tiene como... Cuando se habla de cortar un brazo, lo que pasa es que con un brazo, tú te cortas un brazo, lo tiras, tú no puedes crecer otro brazo. Y ahí se acabó. O sea que él no puede recuperar eso ya más nunca. Además tenemos otra descripción de Satanás, que es que tú debilitas las naciones. Y la palabra debilitar es halas. Halas, y es el que hace postrar a las naciones. Y eso es lo que hace precisamente Satanás, que hace postrar a las naciones a su poder. Las hace doblegar, pues en otras palabras. Se utiliza para indicar una derrota en batalla. Él es el que, debido a su arrogancia y a su orgullo, conduce a sus seguidores a una derrota total y completa más adelante. Es algo interesante porque estas mismas gentes son las que se van a burlar de él, se van a mofar de él. Después llegamos al versículo 13, y aquí comienza a darnos la descripción de los cinco yo seré, pues, que nos dan el resumen de la arrogancia de la criatura. Porque tú dijiste en tu corazón, subiré al cielo. Esa es la palabra en mí, por encima de las estrellas. En otras palabras, describe el pensamiento de Lucifer. Nosotros vamos a actuar de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Primero tiene que ser un pensamiento, después viene la acción. ¿Correcto? O sea, no es que tú no vas a andar sin pensar, porque eso no puede ser, pues. O sea, que a menos de que sea un movimiento autónomo del cuerpo, que tú no tienes que pensar para que ocurra, como respirar, como ir al baño, o ciertas cosas, o como una caída, pues. Con nuestra actitud mental, pues, es lo que nosotros decidimos hacer lo que hacemos. La arrogancia es un pecado de actitud mental. No es un pecado evidente, es un pecado de actitud mental que no se ve. Los peores pecados son los de actitud mental. Y la arrogancia es la raíz de todos los pecados. Cuando una persona tiene un pecado sexual de arrogancia. ¿Por qué? Porque está utilizando su propio plan, diciendo yo quiero tener sexo. Eso es arrogancia porque tú estás poniendo tu voluntad y no la voluntad de Dios. Si estás diciendo yo quiero tener sexo, pero no estás casado. ¿Me explico? O con esta, o con aquella, con el tal que le dé la gana. Ahora, el matrimonio, creo que sepa que el matrimonio es algo muy interesante porque recién en los momentos en que vivimos nosotros se hace matrimonio, pero en los tiempos antiguos no se hacía matrimonio. En ciertos lugares simplemente se le daba la mujer al hombre y se constituían ya una sola persona. Y ellos hacían su vida de esa manera. Y no es una institución que solamente pertenece a la iglesia, pertenece también a los paganos. Si no, los paganos no pudieran casarse. ¿De acuerdo? O sea, no tienes que ser cristiano para casarte. Vemos, pues, que todo esto es importante para nosotros porque define, pues, de qué se trata todo esto. ¿Por qué Satanás? ¿Por qué hace? ¿Cuál es el pecado original? Ese pecado original de arrogancia es el que está como base de todos los pecados que nosotros cometemos. Porque nosotros le estamos diciendo a Dios que nosotros queremos ser algo que está fuera del plan que Él tiene para nuestra vida. Y lo hacemos. Si tenemos muchas ganas y lo queremos hacer, lo hacemos. Bueno, hay personas, la palabra de Dios dice, por ejemplo, no comas en exceso. Y hay veces que nosotros, yo quiero comer más. ¿Sí o no? Puedes comer como gula, puedes comer porque me vas a quitar la única diversión que tengo. Está muy sabroso y comes más de lo que necesita tu cuerpo. Entonces ya eso es desobediencia. Y la desobediencia es pecado. Porque tú estás diciendo que Dios sabe cuánto tú debes de comer y tú comes más de lo que debes de comer. O sea que hay muchas cosas que tenemos que estar al tanto, pues, para que... Y Él lo hace para que nosotros seamos felices, pues, para que no entremos en ningún problema físico o problemas que es de descontrol interno. O tomarse una. No me tomo uno, me tomo 10. Porque me sentí y me piqué. ¿Vale? Y con el me piqué, ahí le vas. Si total no hago nada más, me disperso un momentito de mis problemas. Pero la palabra dice, no se embriaguen con vino, en lo cual hay desenfreno. Más bien sean llenos con el Espíritu Santo. O sea que tenemos... Pero la arrogancia de nosotros dice, no, ahorita no. Ahorita me meto 4 tragos y ya... ¿Qué pasa cuando te metes los 4 tragos? Ahí va tu libre albedrío. El libre albedrío se me olvidó. Está en mal funcionamiento. No me funciona. ¿Verdad? Se me dañó el libro de Río, no pude utilizarlo de nada.
Otro más.
No, correcto. Al día siguiente, pues paga y te das cuenta de que tú lo hiciste a propósito para que se te dañara el libro de Río.
Total.
Para que no me moleste. Lo ahogo para que no me moleste. Sí. Pero todo viene de ti, pues. O sea, no es. Aquí el asunto es que todos nosotros tenemos que ver las cosas como son, porque es arrogancia, es la raíz de todos los pecados. Es una orientación al sí mismo, al yo, al mí. Yo quiero hacer lo que yo quiero. Yo estoy cansado de seguir órdenes. Me quiero liberar por 4 minutos. Ay, carajo, total que. Y la obediencia, pues, al Creador que nosotros tenemos que tener. Ahora, ¿quién es el que puede resistir eso? Nadie. Nadie. El creyente es el que resiste. Pero a la final, si tú tienes un área de debilidad, tú vas a entrar en esa área de debilidad hasta que la palabra de Dios cure esa área de debilidad. Porque Él te la cura.
El que resiste es el creyente maduro.
Que
va a caer, pero resiste.
Pues resiste. Resiste hasta que
cae.
Eso no tiene problema. Ese cae porque cae. Cae porque no resiste. Otro cae porque dice, no te resisto. Y cae. O sea que hay muchas maneras de verlo, ¿verdad? Pero el asunto es que nosotros, con la palabra de Dios, Dios cura esa área. Y cuando cura esa área está bien, está fuerte en esa área. Pero, como la represa, se manifiesta por otro lado. Otro lado que no conocías, pero es más calmado, más... con más presencia, no tienes que estar hablando así todo desbaratado, sino que ahora es mejor, pero sigue siendo pecado. Todo eso tenemos que tener en mente. Muchas iglesias se molestan mucho y enfatizan mucho los pecados externos que la gente comete. Y todos tienen una lista de los pecados horribles que hay debido a eso. Claro, está, se rigen por una lista de pecados evidentes y dicen que una persona no puede decir que es cristiana y cometer esos pecados. No puede ser. Pero nunca hablan de la arrogancia, que frecuentemente esas iglesias están llenas de cristianos arrogantes. Solamente están viendo la parte de afuera. Así es. Yo conocí un tipo que lo encontró el pastor en un bar, estaba pasando por el bar, y ve al tipo en una borrachera increíble, y se acercó y, oye, ¿cómo es posible que tú dejes cristiano y estás aquí en esta borrachera? Y, ¡un momento! Estoy edificando mi testimonio. Lo que era yo antes y lo que me convertí. Total, que para todo es justo. Pero aquí tenemos, pues, que este es el pecado original y es la base de todos los pecados. O sea, las criaturas que nosotros, cuando hacemos lo que nos da la gana, es porque estamos siendo, utilizando nuestro propio libro de Dios, separado del plan de Dios para hacer lo que nos da la gana. Y claro está, cada pecado tiene consecuencias, ese es el problema. Dios no quiere que no seamos felices, Él quiere que seamos felices. Es que no me deja divertir. También quiere que te diviertas. Lo que pasa es que te vas a divertir a la manera que Él quiere y es la mejor manera de divertirse. Va a sacar cosas extraordinarias. Es que nunca estaba en ese territorio. El territorio nuevo para ti. A medida que vas creciendo lo vas viendo. ¿Okay? Entonces, pero mucho, el hombre, para inventarse cosas es tremendo el hombre. Ahí es donde se hace creativo, cuando quiere hacer lo que le da la gana. ¡Uf! Se vuelve creativo. Pero el resto no. Es ahí lo que me digan. Pero cuando quieres hacer lo que te da la gana, oh, cómo inventas y te sale de la mente algo nuevo para lograr tu objetivo, pues. Pero claro está, el objetivo ese separado de Dios nos hace daño a nosotros. No le hacemos daño a Dios. Veamos, aquí hay otro asunto que es interesante. Subiré al cielo, dice. Eso nos da un resumen de su ambición, una ambición tremenda. Aspiraba a la posición más alta porque quería competir con Dios mismo, con su creador, y quería que las demás criaturas lo vieran como el mayor y el mejor, o sea, como Dios mismo. Eso es lo que él pretendía. Quiso entrar a conducir lo que solo le pertenece a Dios y gobernar el universo. Este hombre no tiene la capacidad para gobernar el universo. Esta criatura, pues. No tiene. O sea, nadie tiene la capacidad de Dios. Dios es infinito, piensa instantáneamente, es algo extraordinario. Esta mañana leí en el internet que los japoneses han sacado una cámara fotográfica que saca, que puede ver 36.000 caras por segundo. O sea, fíjense hasta dónde se dirige el control total de la raza humana. 36.000 caras en un segundo. Y te puede decir de quién es la cara. O sea que, miren, lo que viene es el control absoluto que va a haber en el transcurso de la tribulación. Va a ser extraordinario. Ahí nadie se escapa. Solamente los que no tienen la marca de la bestia, que son pocos. Por ejemplo, han descubierto, por ejemplo, que en California, solamente el 5% de las personas no tiene cuentas bancarias ni tarjetas de crédito. O sea, no están en el sistema, no saben quiénes son. Va a haber un poquito de personas en el transcurso de la tribulación que no están atadas al sistema electrónico. Y entonces, en vez de comprar y vender, van a hacer trueques para tener lo que quieren. Eso no van a aceptar la marca. Fíjense hacia dónde se dirige todo esto. Es control absoluto. Ellos saben todo lo que tú estás haciendo. Todo lo que haces. Cuáles son tus gustos, qué es lo que haces. O sea, control. Y lo van a controlar por medio de las computadoras. Satanás utiliza todo eso porque él no es omnisciente. Pero con las computadoras, ¿cuánto no tiene? Yo tengo un reloj que ellos saben dónde estoy yo por mi reloj. O sea que si quiero ir al baño me lo quito, pues para que no se den cuenta.
No quiere que sepan.
No quiere que sepan, me lo quito. Y está, oye, ese tipo no va al baño.
Ahora los teléfonos, por allá estuve yo investigando, en el teléfono, aun cuando lo apagues,
están
se puede a través del teléfono
ubicar
y oír lo que estás diciendo.
Sí.
Y solamente bajar de la computadora un sistema, lo pasas, ellos mismos lo pasan.
Sí.
Y se pueden buscar a esa persona donde quiera.
Donde quiera que se encuentre. No, está así, bueno.
Todo el que paga con tarjeta de crédito.
Oh, ahí tiene todo.
Que le gusta, que compró.
Que compró, exactamente. Todo lo que tú.
Una lista de
que comes.
Dice, este come esto y le gusta esto.
Sí, sí, así es. O sea que el control es absoluto. El control es absoluto.
Ya, oí la noticia esta semana, no la pude bien, pero hay un país, después que empezó el movimiento de la tarjeta de crédito, este mismo país ya dijo que va a empezar una nueva era donde va a desaparecer el cash.
Ah, sí. En Suiza. Ustedes saben que yo compro una proteína en polvo, whey proteína. Tú sabes que yo ahora entro al internet, ¿ok? Yo entro al internet para sacar pues todos los correos electrónicos que me llegan y ¡pum! Me sale la imagen.
¿Proteína whey?
No. La imagen de un tipo, y saben la edad, desde 55 a 60, este tipo tiene 55 años, pero sin camisa por arriba, con unos musculotes así para que, o sea, ¿por qué me está saliendo eso a mí ahora? Ellos saben que estoy haciendo ejercicio. Saben que estoy tomando whey, ¿sí? Y para burlarse de mí también. Oye, ¿qué es eso? Pero tengo que comprar más proteína. Veamos entonces, madre, es muy interesante hablar de todo esto. Yo sé que nos desviamos un poquito cuando hablamos de eso, porque la tecnología es impresionante. O sea, son cosas que estamos viendo que son verdaderamente fuera de onda. Pues se nos saca fuera de onda cuando vemos cómo se puede utilizar. En el momento es bueno, por ejemplo, no utilizar dinero es bueno para un restaurante como que yo tengo que maneja mucho cash. ¿Por qué? Porque es bueno con pura tarjeta. No hay dinero, ya está, ya eso fue mandado electrónicamente, ya el dinero está en el banco. Este doctor que va a estar aquí con nosotros no acepta cash. No, perdón, sí acepta tarjeta de crédito, lo que no acepta es del gobierno, nada del gobierno, sino tienes que pagarle a él. No, perdón, no acepta cash es la cosa. No acepta cash, sino con tarjeta. Tiene que ser tarjeta o tienes que ir a buscar una de esas tarjetas que te venden una prepaid card y le pagas con prepaid card porque son fritos así, o con cheques, y lo, él tiene algo para los cheques también, inmediatamente él hace así, lo pasa, sale el banco inmediatamente, le das el cheque y él hace así, te sacó el dinero del banco ya. Es más, te puede dar tu cheque, te quedes con él. Sí, así. O sea que es algo muy interesante, pues. Entonces, todo esto viene, pero nosotros estamos viendo, pues, que todo va a ser utilizado para este sistema va a ser destruido. No sé qué hará nuestro Señor Jesucristo, Jesucristo es omnisciente. Cuando Él esté en la faz de la tierra, va a saber todo lo que está pasando instantáneamente. Veamos, pues, este escenario que nosotros tenemos aquí, lo que Él dice que subirá al cielo, distinga a este evento de, en particular. Porque esto es un evento muy especial, con los paralelos que se encuentran en los mitos paganos, en las civilizaciones griegas y cananeas y sirias. Aquí les voy a hablar un poquito de esto, porque aquí, con este versículo, siempre hay el problema de las personas que dicen que esto viene de la parte pagana. Y por eso les voy a dar información que tiene que ver con eso. Especialmente en los últimos tiempos que se están introduciendo muchas cosas que no son bíblicas, pues. Pero lo tenemos que saber. Aquí, como les dije, pues, Satanás quiere entrar a conducir lo que solo le pertenece a Dios y gobernar el universo. Y entonces es interesante que todo este escenario distinga a este evento en particular con los paralelos que se encuentran en los mitos paganos. Cuando le hablo de paralelos es que esta historia es paralela, ¿saben lo que dice paralela? Que va igual con el mismo rumbo histórico de la filosofía pagana. Tienes este recuento histórico de Hillel ben Zahar. Y también los paganos tienen una historia similar, pero es similar hasta cierto punto, y eso es lo que les voy a enseñar ahorita, para que no se dejen engañar, porque es fácil. Si te presenta una cantidad de evidencia que tiene que ver con los ritos paganos, tú vas a decir, no, entonces la Biblia de verdad no es verdad. Entonces te tumban tu fe y no tiene que ser así. Las civilizaciones griegas, y cananeas y sirias tienen recuentos de varias batallas con dioses, pero las similitudes son altamente superadas por las diferencias que existen entre el recuento bíblico y el recuento de ellos. Por ejemplo, uno de los mitos de Baal, Baal quiere decir señor, de los mitos de Baal, vemos que uno de los ciclos, cuando Baal entra en el mundo más bajo por un periodo de tiempo, y durante su ausencia, otro dios viene y se siente en su trono, pero es un dios pequeño, y no tiene suficiente poder y solo puede estar ahí durante un periodo de invierno, y después se retira y Baal regresa y toma su trono. Ese es uno de los mitos que se encuentran en esta, ¿cómo se llama?, literatura pagana. Recuérdense que esta literatura pagana siempre ha existido, y esto emana de la fuente de Satanás. O sea, Satanás puede inducir a las personas que se apegan a su sistema a pensar esta clase de cosas. Transmite pensamientos que son verdaderamente... Vienen, si ustedes hablan de los mormones, ¿cómo se les ocurre a los mormones decir que hay una reunión en el cielo de los diferentes dioses y que el hermano de Jesucristo era Satanás y que los otros dioses se pusieron de acuerdo para mandarlo a él para que poblara la tierra? ¿Eso tiene que venir de algún lugar? ¿Eso no es? Sí, o sea, eso tiene que venir de algo más. El ser humano no puede estar inventando tantas cosas, tiene que ser fuertemente inducido por ángeles, pues, por pensamientos del otro lado. El asunto es que el otro dios estaba ahí legítimamente, o sea, estaba ahí porque ha sido invitado a tomar el lugar de Baal, mientras que Baal estaba aislado en el mundo de la ultratumba. Mientras que lo que tenemos aquí es que esta criatura en particular dice que él va a ascender al cielo, o sea que su intención es rebelarse y usurpar el poder y la autoridad del mismo dios. Y eso no es lo que vemos en el mito de Baal. ¿Okay? Y son parecidos los recuentos al mito de Baal, porque este no es el único, hay otros más que son muy parecidos. Lo que les trato de decir es que siempre van a existir estas clases de diferencias. Si ustedes se toman el tiempo para leer alguno de esos mitos cananeos, los cuales son utilizados por algunos teólogos como base para proponer su punto de vista, se van a dar cuenta del error que estos persiguen. Miren, el problema que existe en las universidades en estos momentos es el siguiente. A ellos no les interesa si lo que tú estás diciendo es verdad o mentira. Mientras tú sigas el sistema que ellos han puesto de respaldar tu información con citas de otras personas. ¿Sí me explico? Mientras tú puedas citarte, y mientras más citas mejor, si tú haces un papel diciendo esto y te encuentras diferentes lecturas de otros extrabíblicas donde tú puedes respaldar esa información con las citas previas, entonces te lo aceptan como papel verídico. Y son seminarios teológicos que sirven. Entonces, esos papeles son entrados a los archivos Y muchas personas que están estudiando utilizan eso como parte de su información, pero claro está, es un error. Es un error que no se puede perseguir. No existen paralelos en la mitología. Y esa misma es la conclusión de los mismos teólogos que persiguen este punto de vista. O sea que nosotros enseñamos las verdades que han sido enseñadas por más de 2000 años y son las mismas verdades, no cambian, no hay que añadirles nada. Pues es como el oro que tiene valor intrínseco. Lo que vamos a hacer la semana que viene, vamos a entrar a este versículo. Seguimos con este versículo 13 porque les voy a dar que cuando él dice exaltaré mi trono por encima de las estrellas del cielo, y después él va a decir otras cosas que son interesantes, y lo que quiero hacer es limpiar todo este versículo para que se den cuenta de este error que está tratando de entrar pues dentro de la cristiandad. Amado Padre, te damos las gracias por este privilegio extraordinario que nos has dado de escuchar tu palabra. Te pedimos que el Espíritu Santo nos siga retando, Señor amado, para seguir conociendo toda esta información bíblica que es tan importante y destruir pues este con tu palabra estas cosas que se proponen fuera de la Biblia para diluir tu palabra, Señor, que nosotros no caigamos en ese error. Te pedimos todo esto en el nombre de tu Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén.